El tema de esta primera semana es el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Yo pido al Señor que esta palabra que ahora yo voy a proclamar la unja el Señor en vuestros corazones. Si lo hace así, seguramente yo tendré que decir poco, porque es tan clara, para expresar el amor de Dios expresado en Cristo Jesús, que cualquiera de nosotros puede hacer la suya. Y no necesito yo explicar después demasiadas cosas. Me refiero al capítulo tercero del Evangelio según San Mateo, donde nos dice: estaba Juan bautizando junto al río Jordán, y acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán, donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo: soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le respondió: déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Bautizado Jesús salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra de Dios.
Alabado.
Queridos hermanos, una vez me contaron una cosa que recordé al venir ahora para hablar de esta palabra del Señor. Un famosísimo escritor francés, Alejandro Dumas, que sabéis que fue súper famoso en todas las obras, tenía tal fama, ¿no?, que era como una especie de vivo de Dios. Y un día su hijo estrenó una comedia, y fue tal el éxito que tuvo la comedia de su hijo, fueron tales los aplausos, que su hijo le escribió: papá, no sabes el éxito que ha tenido la obra. La aplaudían como si fuera una obra tuya. Y el padre, sin duda ungido por el Espíritu Santo, le contestó: la mejor obra de toda mi vida eres tú, hijo mío. Es que, fíjate qué obra he hecho. La mejor obra de mi vida eres tú, hijo mío. Es que, papá, fíjate las notas que saco. La mejor obra de mi vida eres tú, hijo mío. A mí nunca me felicitó mi padre, y sacaba siempre sobresaliente, pero sé, porque me lo contaron, que el día que yo nací tuvo una enorme alegría. Es que he hecho tantas cosas en la vida. Es que, fíjate, que dedico toda mi vida a ti. Es que, fíjate, que cumplo la ley al pie de la letra. La mejor obra de mi vida eres tú, hijo. Es que soy pecador. Es que soy pobre. Es que soy ya casi viejo y no he logrado nada. Es que estoy enfermo, ¿y para qué sirvo? Es que, tú date cuenta que nadie en la vida se ha sentido más inútil que yo al hacer cosas por ti y para ti. La mejor obra de mi vida eres tú, hijo mío. Y el que entienda esto, ha entendido todo. El día anterior, recordáis, hablé de que nos ha hecho hijos, el Padre ha sembrado su semilla en nosotros para hacernos hijos. Ha sembrado su propia semilla, que es el Espíritu de Jesús, la presencia de Dios en nosotros, que nos hace hijos. Es que soy asesino, he sido asesino, decía Pablo. Y Dios le contestó, has sido elegido en la persona de Cristo para ser hijo. Y en la persona de Cristo eres mi hijo. Y antes que asesino eres hijo. Y antes que fracasado eres hijo. Y antes que pobre eres hijo. Y antes que pecador eres hijo. Y antes que desdichado, porque no has tenido éxito en la vida, eres hijo. Y antes que enfermo inútil, que crees que no sirves para nada, eres hijo. Y si esto, de verdad, hoy el Señor lo grabara en nuestro corazón, seríamos seres nuevos, ya desde ahora, antes de salir de aquí, seríamos absolutamente nuevos. Vosotros sabéis que los seres humanos, pues tenemos la manía, sobre todo los cristianos, de hacernos hijos nosotros, de hacernos hijos de Dios por nuestras obras, de ir creando una personalidad de cristianos a través de nuestras obras y nuestras acciones. Y a través de esas acciones nos creemos justificados y amados por Dios como hijos. Y sabemos que no es así. Que quien nos hace hijos es Dios. Que no son nuestras obras. Que no son nuestras acciones. Es que hemos predicado mucho. Es que hemos expulsado demonios. Es que hemos predicado el reino de Dios. Y Jesús les dice, todo eso está muy bien. Pero alegraos más bien de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Qué significa que están escritos en el libro de la vida? Lo que os dije el día anterior. No solamente escritos en el libro de la vida. Es que Dios mismo, que es la vida, ha venido a vivir en ti. Y Él es el que te da dignidad. Y Él es el que te da maravilla. Y Él es el que te hace hijo. Y puedes ser asesino como Pablo, pero hijo. Y puede ser prostituta, pero hijo. Y puede ser muy pecador y muy pobre, pero hijo. Y el ser hijo está por encima de todo. Eso es lo que Dios ha engendrado en nuestro corazón. El ser hijos. Nosotros nos miramos a nosotros mismos desde nuestras obras. Y no nos miramos a nosotros mismos desde la obra de Dios en nosotros. Y resulta que lo que nos salva es la obra de Dios en mí. Lo que me hace grato ante Dios es el amor con que Dios me ama. Y nos dice la Escritura, yo os amé cuando erais pecadores. Yo no esperé a que fuerais buenos para malos. Yo os amé cuando erais pecadores. Y no he necesitado que seáis buenos, ni que hagáis nada para que yo os quiera, para que yo venga a vivir en vosotros, para que sea mi delicia vivir en ti, para que te experimentes como hijo. Yo no te he pedido nada, yo no te juzgo por nada, yo simplemente quiero que te veas a la luz de cómo yo te quiero, de cómo yo te acepto, de la obra que yo hago en ti. Y los cristianos estamos equivocados de pies a cabeza. Hacemos lo que siempre nos han dicho. Si eres bueno, si haces muchas cosas buenas, si eres maravilloso, Dios te querrá. Y si no lo hago, ¿qué? La consecuencia la estoy sacando en mi corazón, pues que no me quiere. Y si no soy bueno, no me quiere. Y si estoy en una silla de ruedas, como una monja me decía a mí, ¿para qué sirvo yo? ¿Cómo va a quererme Dios si es que no hago nada por él? Y la pobre se confesaba siempre del mismo pecado. Estoy en una silla de ruedas, me lo tienen que hacer todo, me tienen que dar de comer, de lavar, me tienen que peinar, y no lo soporto. Porque yo quiero hacer algo por Dios, que además era una monja, pues tengo vocación para hacer algo por Dios. Y resulta que si tenemos esa mirada sobre nosotros, nos hacemos un daño tremendo. ¿Por qué? Pues está claro, si me hago viejo y no puedo hacer nada, ¿qué? Si soy enfermo, ¿qué? Si soy un inútil, ¿qué? ¿Os dais cuenta? Si yo tengo esa mirada sobre mí, me hago daño. Me juzgo a mí mismo, me siento mal. Entonces estoy haciendo depender el amor de Dios hacia mí de lo que yo veo y juzgo sobre mí mismo. Y claro, si yo me juzgo mal, Dios no me quiere. Si yo me juzgo bien, pues Dios me quiere. Si hoy he hecho las cosas muy bien y me juzgo a mí mismo como bueno, Dios me quiere. Si mañana estoy hecho un trapo y me juzgo como una porquería, Dios no me quiere. Y estoy haciendo depender a Dios de mí. Estoy haciendo depender a Dios de mi psicología. Y sufro terriblemente, ¿no? Porque la psicología del ser humano sabemos cómo es, ¿no? Que ahora está bien y mañana está mal. Que hoy me quiero un poco y mañana me desprecio. Y resulta que ser cristianos no es otra cosa que acoger lo que Dios pone en ti. Y lo que Dios pone en ti es a su Hijo Jesucristo, que lo ha sembrado en ti, que lo ha engendrado en ti, y Él es el que te da dignidad. Él es el que te salva. Es la raíz de Dios en ti mismo para, decía Jesús, dentro de ti hay como una fuente de agua viva que salta hasta la vida eterna. ¿Qué es esa fuente de agua viva que está en ti y que salta hasta la vida eterna? Es decir, que te da la vida eterna. Pues eso es lo que te estoy diciendo. Pero es que soy pecador. Pero es que soy pobre. Pero es que he sido asesino. Pero es que he sido prostituta. Pero es que he sido pecador a tope. Pero si es que no he hecho nada. Pero si es que mi vida no sirve para nada. ¿Os dais cuenta? La mirada que nosotros tenemos sobre nosotros mismos es una mirada enfermiza. Es una mirada humana con la cual nos hacemos daño todos los días. Y el problema está en adquirir la mirada con que Dios me ve. Si yo no soy el hijo de Alejandro Dumas y no puedo presentar a Dios una comedia maravillosa, entonces mi padre me va a decir que no me quiere. ¿Veis? Si le presento obras maravillosas, entonces me querrá. Y resulta que la mayoría de los cristianos, que somos fariseos, presentamos nuestras buenas obras, nos cubrimos con nuestras buenas obras para presentarnos ante Dios un poco decentitos para que Él nos quiera. Con lo cual, estamos impidiendo que Dios nos quiera. Estamos impidiendo sentir que Dios nos quiere. Porque a mí Dios me quiere como soy, no como yo me presento ante Él. A mí Dios me quiere como soy, y no con la apariencia con que yo quiero presentarme ante Él. Por esto veis cómo Jesús, en la primera aparición que hizo ante los hombres, enseñándonos a ser hombre, aparece como un pecador. ¿No os extraña esto? ¿No os extraña que Jesucristo, el Hijo de Dios Padre, cuando se presenta ante ti y ante mí, para que veamos lo que significa ser hombres, se presente por primera vez como un pecador? Dice aquí que iban muchos pecadores a ser bautizados, y Jesús se puso en esa cola de pecadores para ser bautizado. Leéis el profeta Isaías y dice: fue contado entre los pecadores. Jesús se manifiesta como un pecador, como un pobre. ¿Lo veis? Y resulta que esos pecados que llevaba Jesús, sabemos que Jesús no tenía pecado, ¿verdad? Pero sabemos que asumió el pecado de todos nosotros. Eso sí lo sabemos. Y el pecado que él llevaba era el nuestro. Y aquí, qué preciosidad. Si leéis dos capítulos antes, veis lo que llevaba Jesús cuando se presentó para ser bautizado ante Dios y ante los hombres. ¿Qué llevaba Jesús? ¿Qué pecados llevaba Jesús? Pues Jesús llevaba los pecados de toda esta lista que en el capítulo primero del Evangelio de San Mateo podemos leer. Aquí leemos que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob, etc. Y vamos siguiendo toda esta lectura y vemos que de esta especie y de estos hombres procede Jesús según la carne. Y ahora empezamos a hacer con los ojos así. Pero, ¿qué me está usted diciendo? Si es que yo encuentro aquí que hay prostitutas. Y dice Jesús, sí, sí, son de mi familia. Es que aquí hay unas relaciones incestuosas. Sí, sí, esos son de mi familia. Esa es mi familia. De ahí vengo yo. Según la carne, de ahí vengo yo. Es que aquí hay un hombre adúltero, asesino. Fíjate si vengo de ahí, que cuando yo era mayor y cuando me manifesté a los hombres, la gente me decía, hijo de David, ten compasión de mí. Me estoy refiriendo a David, que dice aquí que engendró de la mujer de otro. ¿Pero cómo? Y leemos esto y a continuación, y de esto fue engendrado Jesús. Esta es la familia de Jesús. Esta es la sangre y la carne por la que vino Jesús. ¿Os dais cuenta? Jesús, cuando fue a ser bautizado, llevaba todo esto, llevaba a todos estos. Y ahora te puede costar a ti mucho poner aquí tu nombre. Tu nombre, tal como estés. Es que yo hoy vengo hecho un trapo, porque antes decía no sé quién aquí, tengo la moral por los suelos. Pues a quien tiene la moral por los suelos, le digo, pon tu nombre aquí, pon tu nombre aquí, pon tu pobreza aquí, pon tu pecado aquí, pon tu adulterio aquí, pon tus relaciones incestuosas aquí, pon tu asesinato, tu envidia aquí, ponlo aquí, pon aquí tu enfermedad, pon aquí tu inutilidad, pon aquí lo que has hecho en tu vida, pon aquí tu fracaso, pon aquí la insatisfacción de tu corazón, pon aquí que nadie te ha dicho que te quiere, pon aquí lo que te dé la gana, ponlo aquí, por Dios, ponlo aquí, pon tu nombre, pon tu nombre. Y si pones tu nombre aquí, si lo pones, entonces, pues yo te digo, ¿no? Y Jesús se puso a la cola de esos pecadores y se presentó ante Juan para decirle, bautízame. ¿Veis? ¡Qué maravilla es esto! La primera imagen de Jesucristo como hombre, fue la imagen de un ser desnudo, de un ser como es el hombre, pobre, de un ser muy limitado, de un ser que dice ante Dios y ante los demás, esto soy y nada más. Y no se pone ninguna apariencia. Y no aparece como un milagrero, y no aparece como alguien perfectísimo, y no aparece como alguien sapientísimo. No es el hijo del carpintero. Es que de Nazaret puede salir cosa buena. Así se presenta, así se acepta, y ya está. Hoy, ¿os imagináis que yo ahora me diera al Señor, así por arte de el veros por dentro como soy? Os quito la apariencia, la quito a todos y os veo como soy. Pues yo he hecho esta experiencia con algunas personas que han tenido que contarme un poquito lo que son y en el acto se marean. No soporto verme por dentro. No soporto verme como soy. No soporto ver mi fracaso. No soporto ver mi pasado. No soporto ver mis heridas. No soporto mi vida. No me soporto a mí mismo. No lo veis. Y como no me soporto a mí mismo, ¿qué hago? Pues me cubro. Y todos los días estoy, pues esta apariencia, la otra apariencia, ¿verdad? Y que no se entere la gente, hombre, que no sepan esto. ¿No recordáis de pequeños, por lo menos en mi pueblo, no? El qué dirán. Siempre salía yo de casa y me miraba mi hermana cuando salía a ver si en el pantalón tenía una mancha o no. Porque si tienes una mancha en el pantalón, ¿qué dirá la gente del pueblo? Tienes una hermana, tienes tu madre. Pero ¿cómo vas a salir con una mancha en el pantalón? ¿Cómo vas a salir con una arruga? Eso no se puede soportar. ¿No lo veis? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? Una chica que tuvo un hijo de soltera, por Dios, en casa eternamente, ¿qué dirán? Y el qué dirán empezaba a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y todos teníamos por Dios al qué dirán. Y claro, si tenemos por Dios al qué dirán, cualquiera se desnuda ante ese Dios. Cualquiera se manifiesta como Jesucristo ante ese Dios. Cualquiera es capaz de decir a sus amigos, mira, sabes, en el fondo, soy un fracasado, ¿sabes? Y ya está. Y así me siento. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Yo? ¿Yo un pobre? ¿Yo un fracasado? ¿Tú qué estás diciendo? Un día se lo dije aquí a una persona saliendo de ahí, de Maranata, y digo, chico, pues experimentalo. Ahí, a 50 metros tienes un metro. Ponte a la puerta del metro a pedir, por favor, me des una limosna. Que no tengo para comer. Yo, licenciado, listo, inteligente, yo. ¿No veis? Nosotros hacemos unos esfuerzos infinitos en buscar y taparnos con apariencias. ¿Está claro? Para que no se vea la verdad de nuestra vida. Para que nadie la vea. ¿Por qué? Porque creemos que si nos manifestáramos como somos, si nos vieran como somos, nadie nos querría. Seríamos juzgados. Seríamos rechazados. ¿Veis? Y va Jesús, baja al agua, se deja bautizar por Juan, y bueno, Jesús iba desnudo del todo. Jesús manifestó, siendo Dios, iba como un pobre. Y la gente que le veía dice, ese es un pobre, es un pecador que vaya a ser bautizado. ¿Veis? Y entra en el agua, sale del agua, y ese Jesús en el cual iba yo, ¿os dais cuenta? Ese Jesús en el cual iba tu pobreza, tu pecado, tus heridas, tu fracaso, ¿no? Ese Jesús, cuando sale del agua, dice la Escritura, se abrieron los cielos. ¡Caray! Esto es una cosa, esto lo podéis imaginar. A que no se abrieron los cielos nunca ante aquel fariseo que en el altar mayor decía, Señor, te alabo y te bendigo porque yo no soy como los demás hombres, que son adúlteros, ladrones, no sé qué y no sé cuánto. Yo soy bueno, yo pago todo. A que no se abrió el cielo nunca ante un fariseo. A que no. ¿Lo habéis visto en el Evangelio alguna vez? A que no. No. Y dice la gente, es que Dios no me quiere. Y dicen los cristianos, si es que yo trabajo como un loco por Dios y yo no siento que me quiera. Y dice la gente, pero hombre, si he dado toda mi vida por Dios y parece que las cosas me salen mucho peor que a los sinvergüenzas que no le quieren nada. ¿Y qué estoy diciendo? Pues en el fondo, no me he puesto a la cola de los pecadores porque no necesito eso. Y si no me pongo a la cola de los pecadores, y si no me pongo en serio, los cielos no se abren sobre mí. Y se oyó la voz del Padre que dijo, bajando el don del Espíritu Santo sobre Jesús. Este es mi hijo muy amado. Pero si es un pobre, pero si es un adúltero como David, pero si es una prostituta como Tamar, de su familia, pero si es un pobrecillo como nosotros, ante ese pobrecillo, ante el pobre, Dios se revela, porque Dios se manifiesta a los pobres, Dios se manifiesta a los humildes, Dios se manifiesta a los que se aceptan como son. Se abrieron los cielos y se oyó una voz que decía: este es mi hijo muy amado, muy amado. ¿Para qué necesitaba Jesús entonces ser sabio? ¿Para qué necesitaba Jesús 5 carreras? ¿Para qué necesitaba Jesús haber hecho no sé cuántas cosas y ser no sé qué? ¿Para qué lo necesitaba? Para nada, para nada. Lo único que necesitó Jesús es presentarse ante Dios diciendo: soy un necesitado de ti, soy un necesitado de ser amado, soy un necesitado de ser acogido, porque soy como Tamar y soy como David y soy como Abraham, el que no se cree que Dios puede engendrar un hijo en las entrañas vacías de su mujer y estéril. Soy eso, yo soy eso, y soy un fracasado como Abraham, y como lo soy, necesito que tú me quieras. ¿Veis? Se abrieron los cielos y bajaba sobre él el Espíritu Santo, y se oyó una voz que decía: este es mi hijo. Qué maravilla, ¿no? ¿Lo veis? Solamente el que se pone a la cola de los pecadores, el que se acepta como es, el que entiende que la respuesta de Dios a tu pobreza es: tú eres mi hijo. El que entiende esto está salvado. No necesita nada. Es que no he hecho nada en mi vida. Soy hijo. Es mi padre. Es que soy un inútil, es que soy un enfermo, es que he fracasado en todo. Si no necesito nada. Si Jesús iba así y así se presentó, y el Padre le contestó. Al pecador, el Padre le contestó: tú eres mi hijo muy amado. Yo me complazco en ti. Tú eres mi delicia. Y cuando uno entiende, como pecador me presento así ante Dios y acojo que Él me diga: tú eres mi delicia. Yo a ti te quiero así. ¿Veis? Entonces, ¿dónde está el pecado? Entonces, ¿dónde está la pobreza? Entonces, ¿dónde está esa manera de mirarnos a nosotros tan enfermiza con la que nos hacemos daño? Desapareció. ¿Os dais cuenta? Cuento esto con un poco de fuerza, digamos, porque este evangelio para mí es muy especial, muy especial. Hace 12 años que sucedió en mí este evangelio, este evangelio. Y dices: ¿y cómo sucedió? ¿Y por qué sucedió? Pues muy sencillo. Yo tuve una vida donde me enseñaron a ser perfecto, donde luché por ser perfecto, donde me esforcé con todas mis fuerzas por ser perfecto, de tal forma que no soportaba una sola caída, un solo fallo en mi vida. No lo soportaba. Me sentía morir, me sentía mal. Y cuando caía y cuando pecaba, yo gritaba a Dios: no me quieres, porque yo hago todo lo que puedo y sigo cayendo y sigo pecando. Y no os digo que daba puñetazos en la mesa, pero lo puedo decir porque lo hice. Lo hice. Como tocando a la puerta de Dios: tú a mí no me quieres y yo doy todo por ti. Y yo a los 18 y 20 y 20 y tantos años estoy en un convento jorobado, la mitad de los días, y los fines de semana no digo nada, súper aburrido, ¿no? Y lo estoy haciendo todo por ti, y no hay respuesta. Porque yo quiero ser santo, yo quiero ser perfecto, y no es así. Y hoy caigo, mañana caigo y al día siguiente caigo. Y me pasé un montón de años. Pues eso, como una vez me dio la imagen el Señor y dice, tú has sido una especie de fontanero malo. Has ido tapando agujeros que aparecían en tu vida, ¿no? Ahora aparecía la pobreza, luego aparecía la obediencia, luego aparecía la castidad, luego aparecía no sé qué. Iba tapando agujeros, no tapando agujeros. Y venga a tapar agujeros. Y me pasé la vida tapando agujeros, luchando contra el pecado. Resulta que yo luchaba contra el pecado. Luego más tarde me enteré, que dice Jesús, si es que el pecado es más fuerte que tú, ¿cómo no vas a caer? Si el pecado es más fuerte que tú. Y llegó un momento en que yo vi, si yo quiero ser esto, quiero ser santo, quiero ser perfecto, y no puedo, y lo pido a Dios, y no puedo, entonces lo que tengo que hacer es irme. Y me fui. Claro, no puedo, pues me fui. ¿Veis la cuestión? Y llega un momento en el cual yo siento que me muero en unas vacaciones famosas para mí de verano. Tuve una experiencia horrible, la experiencia de que me iba a morir y que me moría. Y en ese momento en que yo vi como que me hundía y se acabó, vi toda mi vida absolutamente vacía. Toda vacía. Y me presentaba ante Dios con las manos vacías. Y yo os aseguro que la ira que me entró en mi corazón en aquel momento contra Dios fue impresionante. ¿Cómo que yo me presento ante ti con las manos vacías? Empiezo a enumerar cosas y una lista eterna, claro. Años enteros, levántate a las 6 de la mañana, pasa un frío de tonto, sabañones en los dedos porque aquello era un frío que te espantaba. En mi habitación en Salamanca, aún recuerdo, no había agua corriente y llenábamos la palangana con agua por la noche. Por la mañana levantarte un trozo de hierro. Pero hombre, señor, iba a echar un taco, ¿no? Que yo no he hecho nada. 3 horas en coro todas las mañanas. ¿Usted sabe lo que es eso? En una catedral como San Esteban de Salamanca. Y vas después de 3 horas a desayunar un café con leche, que ni es café ni es leche, y luego te pasas 5 horas de clases y por la tarde otra vez no sé qué, y luego a rezar y vuelta a rezar y por la noche completas y al final dices, bueno, y ahora yo me presento ante Dios y aquí yo no he hecho nada. Mis manos vacías. Tuve tal rebeldía que no me acepté así. Yo no me acepté así. Yo me rebelé contra la pobreza que me manifestó el Señor. Está claro. A mí me habían enseñado que yo era santo haciendo esas cosas. Y es lo que había hecho. Y ahora me viene el Señor con esa broma. Si es que no has hecho nada. Si es que tu vida está vacía ante mí. Bien, ¿cómo me rebelé? Supongo que para aprender, ¿no? 2 añitos de depresión fina. Nada de bromas, ninguna broma, ¿eh? Os aseguro que no hubo ninguna broma en esta depresión. De no tenerte en pie, de cogerte la pizarra para poner no sé qué, de despertar por las noches con una angustia, de ver que todas las calles de Madrid, las casas, te venían así encima. Nunca salía el sol, una cosa espantosa. Y bueno, esa depresión cada vez peor, cada vez peor. Total, que a los 2 años, cuando yo ya dije, mira, esto se terminó. Yo iba con el coche por la M30 a todo lo que daba, a ver si tenía suerte. Y alguna columna se apiadaba de mí. Bien, otras veces ponía una cinta, porque yo conocí un poquito la renovación en Alcobendas y ponía alguna cinta que alguien me dejó en el coche una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta por la noche, ¿no? Pero aquello cada vez peor. Total, que llega unas navidades donde ya aquello era lo último. Yo no podía ni rezar, ni confesarme, no podía nada. No podía nada. Me sentí tan abandonado de Dios, tan absolutamente solo, tan mal, que en realidad vivir era una verdadera agonía. Y en esa situación, pues vine de las vacaciones de Navidad y un día en Alcobendas, pues el día del bautismo del Señor, el día de esta fiesta, de este evangelio que yo acabo de decir aquí, pues a eso de las 3 de la tarde o así, yo sentí la misma experiencia que de 2 años antes. Que me moría, un sudor terrible, y que me muero y que me muero. Y no tienes escapatoria, es así. Pues en aquel momento Dios me dio la gracia de acoger la pobreza con que yo me presentaba ante Dios. Pues Señor, no entiendo nada, no he hecho nada, no sé ni dónde estoy ni por qué me pasa esto, tampoco sé ni por qué vivo, pero en fin, pues no tengo más que la muerte, pues tómala, ten misericordia de mí. Y en aquel momento fue cuando yo vi todo tan claro, toda mi vida anterior, todo clarísimo, y vi sobre todo el momento en que personas con buena voluntad cargan sobre ti la obligación de ser santo, la obligación de ser perfecto. Todas las normas y leyes habidas en el mundo y por haber, claro, ahí viene la figura del cura predicando, sino tal y cual y cual y cual. La figura de no sé quién, de no, tal, tal, tal. Claro, viene toda esa enorme fantasía y carga que han puesto a veces en la educación, ¿no? Diciendo lo que tienes que ser. Y es que eso yo no lo puedo ser porque Dios es el santo, no yo. Está claro. Y cargan sobre ti, lo dice Jesús y lo dice con una tristeza enorme. Hay gente que carga sobre los demás pesados fardos, pero ellos no son capaces de llevar ni un gramo. ¿Quién nos ha cargado los fardos? ¿Quién nos ha cargado de moralinas? ¿Quién nos ha cargado de leyes? ¿Quién nos ha cargado de todo eso? ¿Quién? Dios. Jesús protesta contra eso. Jesús protesta contra los inquisidores de este mundo que nos hacen polvo. El otro día me decían todavía 2 señoras en Málaga, cuando me estaba predicando de estas cosas, y pues nos quitas un peso de encima terrible, porque el cura de nuestro pueblo nos tiene torturadas. Todos los días y a todas horas os vais a presentar ante Dios con el dichoso carné y ahí consta lo bueno y lo malo. Mira, si prevalece lo bueno, pasas, y si no, te aguantas. Fue unas mujeres de 70 años cargándoles con ese fardo. Pero claro, es que ese fardo lo tenía a su vez el cura. Este es el problema. El fardo lo tenía el cura. Nunca se lo habían quitado. Y no habían tendido a Jesucristo en absoluto. Es un fardo que le han cargado. Y ahí lo tenéis, con ese fardo, ¿no? Bueno, pues resulta que en ese momento vi el fardo que te habían puesto y que nos han puesto casi todos los que estáis aquí. No sé si alguno se exceptuará. Si hay alguna excepción, que levante la mano. ¿Hay alguna excepción? ¿Que nos enseñaron a Jesucristo así? Pues en aquel momento fue cuando yo vi todo el tinglado, todo el tinglado. Y me di cuenta, pues bueno, yo en el fondo no tengo más que un pecado. Me han enseñado, me dijeron que tenía que ser Dios y lo he intentado. Y como no he podido serlo, pues me he cansado, me he deprimido y me he hundido, porque no he podido ser Dios, que es lo que me dijeron que tenía que ser. ¿Veis o no? Total, ahí está Chus, que aunque la confesión es secreta, la primera persona que se enteró de que este evangelio sucedió a mí fue Chus y fue a confesarme con él. Y dice, no tengo más que un pecado, este. ¿Te os cuento ahora aquí? No, no me acostemos con ese pecado. Yo tengo este pecado. No será por mi culpa, será por lo que sea, pero yo, el pecado mío es este. ¿Entendéis? A continuación, empezó a sucederme algo curiosísimo. Yo notaba que los defectos y pecados, historias en que caía normalmente, pues que no se producían en mí. ¿Y qué pasa? Esto sí que es raro. Y pasé unos cuantos meses extrañado, ¿no? Hasta que yo notaba en mí como dos cosas. Pedro, como la cabra tira al monte, tiraba al monte. Y otra cosa tiraba por otro lado. Y era como dos vidas, un lío, ¿no? Y en ese lío fue cuando tuve la experiencia que os conté el día anterior. Es que en ti hay y está la raíz, el semen del Padre, que es su Hijo. Leí la primera carta de San Juan, capítulo 3, dice, el que ha nacido de Dios no comete pecado porque su germen está en él. Si actúa Jesucristo desde ti, pues evidentemente que no cometes pecado. Está claro, ¿no? ¿Veis? Ahí empezó a aclararse todo. Y la siguiente lectura de la Escritura que entendí fue la introducción a la carta a los Efesios, donde dice: habéis sido elegidos en la persona del Hijo, habéis sido llamados en la persona del Hijo, habéis sido justificados de vuestros pecados en la persona del Hijo y glorificados, es decir, ya nos ha dado la vida eterna en la persona del Hijo. ¿Dónde está esa persona del Hijo? Bueno, pues ya sabemos dónde está, ¿no? ¿Cómo es el amor de Dios para nosotros? Pues está claro, tal como somos, sin pedirnos nada. Él ha querido venir a vivir en nosotros, a justificarnos de nuestros pecados, a darnos la vida de ahora y la vida eterna. De tal manera que Dios es un puro don para el hombre. El don que necesitamos para ser justificados. ¿Veis? Y si acogemos a Dios como don, ¿qué se nos quita de encima? Pues hombre, toda esta historia nuestra, ese perfeccionismo nuestro, ese fariseísmo nuestro, esa apariencia nuestra, con que cada día cargamos nuestra vida para ser gratos. Dice San Juan, vino a los suyos, y los suyos no le acogieron. Pero a los que le acogieron, les da poder para ser hijos de Dios a aquellos que no han nacido de la carne ni de la sangre, sino de Dios han nacido. ¿A quién se refiere San Juan? A ti. ¿Me oyes? A ti. A mí. Porque el Evangelio, Jesús, es de ayer, de hoy y de siempre. ¿Veis? Es el mismo. No hay dos Jesús, no hay dos Espíritus Santos, no hay dos Padres. Hay uno. Y ese, de ayer, de hoy y de siempre, yo estaré con vosotros todos los días, hasta la consumación del mundo, es a quien se refiere. Tú le acoges a los que le acogieron. no a los que conquistaron no sé qué, no a los que empezaron a ser santos y aquellos que no sé qué y no sé cuánto, y empezaron a mirar a los que estaban al lado por encima del hombro diciendo, es que soy mejor que tú. ¿Qué es lo que hacemos? ¿O no? No hacemos esto. Como ya voy a la renovación, como ya oro, como ya no sé qué, hombre, nosotros los que estamos en estado de perfección, ¿en estado de qué? Pues no digo que, aunque en la Biblia también lo dice, no, los que engendran dentro de sí esto, esta imagen de tal, no engendran más que vientos. Tradúzcase en el lenguaje que queráis. Pero los que acogen, no los que hacen, los que acogen a Dios en su corazón, tal como son, en la situación en que estén, a esos les da poder de ser hijos de Dios. No nacidos de la carne ni de la sangre, sino nacidos de Dios mismo. Y el Verbo se hizo carne, ¿dónde? ¿Dónde? Hombre, pues en la Virgen María, en el Sagrario está también, en ti. ¿Lo has oído? Bien de verdad. Pues esta palabra, que no es mía, es de Jesús. A los que le acogieron les da poder de ser hijos de Dios. Y ahora, ¿entendéis lo que empecé diciendo? Hijo mío, la mejor obra de mi vida eres tú. Y Dios te dice esta tarde, la mejor obra de mi vida eres tú. Es que mi comedia maravillosa, que eres tú, mis notas, mis pecados, mis historias, que eres tú, pero hombre, entérate, la obra más preciosa de mi vida eres tú. Porque vais a coger de parte de Dios. El que acoja esto, hoy tiene la salud y la vida. Gloria al Señor.